Dios les bendiga, hermanos. Voy a pedirles que puedan buscar en la Sagrada Escritura, en Lucas capítulo 15. Quisiera en esta oportunidad meditar sobre el tema el otro hijo. Cuando hablamos de Lucas capítulo 15, estamos hablando del hijo pródigo. Normalmente estamos predicando siempre la primera parte del hijo pródigo y ahí nos quedamos, el hijo menor del padre. Pero resulta muy interesante el poder meditar sobre el hermano mayor, muchacho religioso, que a pesar de que vivía en el templo o en la casa de su padre, no conocía a su padre. Y él tenía un alto concepto de sí mismo. Y se creía quizás el preferido de casa, pero ya cuando las situaciones comienzan a desarrollarse, ¿cómo el amor del padre fluyó hacia el hijo pecador? Por eso quisiera hablarles a ustedes del hermano mayor, del hijo pródigo, y no podemos evitar de predicar sobre el hijo pródigo también. Así que vamos a ver, hermanos, en Lucas capítulo 15, versículo 11 hasta el 24, dice la Escritura. También dijo: un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. O sea que les repartió la herencia a los dos. Según la ley, al primogénito le correspondía las dos terceras partes y al menor le correspondía la tercera parte. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas de que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos, y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Queremos meditar sobre estas porciones de la Sagrada Escritura. Nos está diciendo aquí la palabra de que un padre tenía dos hijos y ese padre está representando a nuestro Padre Celestial. Y los dos hijos representan, creo, la humanidad entera. Y ese padre escucha la petición de su hijo menor. El hijo menor le dice: padre, dame la herencia que a mí me corresponde. Y la Biblia dice que fue el menor el que le pidió la herencia. ¿Quién era el menor? El menor era el inexperto, era el inmaduro. El menor era aquel que quizás todavía no había conocido mundo. Y a lo mejor había escuchado que el mundo tal vez era lo máximo para una persona. Ese hijo menor era posiblemente aquel que pensaba que teniendo dinero en sus manos, para poder disiparlo, ahí estaba la felicidad de la vida. Tal vez él comenzó a creer, el hijo menor, de que a lo mejor le iba a ir bien, aun cuando él pudiera estar viviendo completamente perdido en ese mundo. Así que llega delante de su padre y le dice: padre, dame la herencia que me corresponde. Y ese anciano, quizás lleno de sabiduría, le clava quizás la mirada en los ojos y dice: a lo mejor ese padre, un hijo a la fuerza no es un hijo, así que espérame, te voy a dar la herencia. Y ese muchacho recibe la herencia. Este muchacho habrá dicho: me voy a ir lejos de la casa, me voy a ir a una provincia apartada porque mi padre me es estorbo y va a estar ahí queriendo fiscalizarme, así que me voy a ir lejos. Y él se frotaba las manos y decía: realmente la vida tiene grandes posibilidades para mí, yo sé que voy a gozar de la vida. Y empezó, hermanos, no queriendo ser malo, sino que sencillamente que la vida tuviera sentido. Yo creo que la gente que se mete, hermanos, a una vida disipada, no quiere ser malo de ninguna manera, sino que gozar de la vida tenga significado. Por eso este muchacho inexperto, el menor, le pidió la herencia y soñaba realmente con una vida abundante y una vida llena de felicidad. Y claro, ese muchacho comenzó a caminar la senda de la vida a grandes zancadas. Él comenzó a gastar apetito, a gastar pasión, a gastar vicios, a gastar de todo, hermanos, queriendo encontrar la felicidad precisamente allí de esa manera de vivir. Pero la palabra del Señor dice que comenzó a malgastarlo todo y comenzó a faltarle a él. Y él dice: hombre, qué coincidencia. Ahora que ya no tengo un tan solo centavo, ahora viene esta grande hambruna sobre esta comarca. ¡Qué coincidencia!, decía él. Hermanos, no hay coincidencia allí. Cuando nosotros hemos sido malos mayordomos de lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, hermanos, nos comenzará a faltar todo. Cuando no hemos podido manejar las bendiciones que Dios ha puesto en nuestras manos, y van a sufrir los hijos porque van a perder sus buenos colegios donde estaban, no va a haber lugar de poder pagar, hermanos, la letra de la casa, posiblemente hay que cambiar de vehículo, la nutrición va a comenzar a fallar también, y ahí vienen, hermanos, las consecuencias de no manejar bien lo que nosotros tenemos en las manos, y eso le pasó al hijo pródigo. Comenzó a faltarle. Y cuando comienza a faltarle, oigan hermanos, ahí no hay ningún banco que le pueda sacar a usted adelante, ni tampoco un amigo que le pueda salir a sacar adelante a usted, porque el amigo lo va a conocer a usted como un hombre disipador y que por lo tanto que a lo mejor no vale la pena que se le pueda ayudar. El versículo 15 nos dice ahí la palabra del Señor, de que este hijo pródigo se fue y se arrimó a un ciudadano. Se arrimó a una persona que a lo mejor él no conocía muy bien. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué el hijo menor llega y se arrima a un ciudadano? Porque la verdad es que no había un tan solo amigo que le pudiera ayudar al hijo pródigo. ¿Pero acaso no hizo un montón de amigos cuando andaba, hermanos, de farra con todos ellos? ¿Acaso no estaban allí a su lado cuando él tenía dinero, estaba rodeado de muchas personas, de muchos amigos? Yo no le llamaría, hermano, amigos, sino que conocidos, o todavía, hermano, peor, presentados. Él estaba rodeado de mucha gente, pero cuando le comenzó a faltar el dinero y quedó él completamente en la calle, esos amigos, hermanos, se fueron de su lado y ya él no pudo encontrar apoyo en ellos. Qué terrible, hermanos, en cuanto a la amistad. Yo no sé si usted ha pensado alguna vez en cuanto a la amistad. Los verdaderos amigos son una rareza, hermanos. Verdaderamente una rareza. Y si usted tiene un verdadero amigo, cuídelo. Si usted tiene un verdadero amigo, no lo pierda ni usted lo vaya a desconsolar a él. Porque los verdaderos amigos se van a conocer, hermanos, en las adversidades que usted está pasando en la vida. Amén. Un verdadero amigo, dice la Escritura, es como un hermano en tiempo de necesidad. Y este hijo pródigo no encontró, hermanos, a nadie que le pudiese ayudar. Los amigos se esfumaron, se fueron por todos lados. Lo que pasó fue de que ellos le disiparon también la fortuna a este muchacho. Esta experiencia le hizo a este joven levantar su cabeza y comenzar a reflexionar un poquito. Él comienza a ver hacia la casa de su padre y darse cuenta de que el verdadero amor estaba ahí en su casa. Amén. De que el verdadero amigo, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo, el que le va a extender a ustedes su brazo potente en tiempos de escasez, en tiempos de sufrimiento, en tiempos de aflicción, en tiempos de tristeza y en tiempos de soledad. Ese amigo va a estar con usted siempre en la vida. Gloria al Señor. Va a estar siempre ahí presente ese amigo glorioso. Pero sigamos adelante, hermanos. Juan capítulo 15, versículo 13, nos dice ahí en la palabra, hermanos, nos dice, nadie tiene mayor amor que este, que el que ponga su vida por sus amigos. Vea qué lindo lo que dice ahí la Sagrada Escritura. Yo quiero preguntarle a usted, ¿sabe quién es el que puso su vida a favor de usted, hermano? El que puso su vida a favor de ustedes se llama nuestro Señor Jesucristo. Él, hermano, ha puesto a favor suya su vida. ¿Para qué? Para que usted no fuese condenado, para que usted no fuese presa de los demonios y para que usted lograra salvación, no solamente usted, sino que toda su familia. Pero dice ahí, hermano, ese versículo 15, de que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de esa comarca lejana donde él estaba. Entonces, ese ciudadano, fíjese, le quiso ayudar a este muchacho que no conocía. Pero en ese querer ayudarle a este joven, le colocó entre lo peor. le dio uno de los trabajos, hermanos, más repulsivos que pudieran existir en esa época. ¿Qué trabajo le dio, hermanos? Bien, le pudo haber dado de pastor de ovejas, le pudo haber dado de cuidar ganado, le pudo haber dado trabajo de mensajero, le pudo haber dado trabajo de dirigir un pequeño personal ahí en su hacienda, pero ahí dice la palabra que le dio, hermano, prácticamente lo peor, el apacentar cerdos. Alguien pudiera decir, pero hermano Héctor, si acaso el trabajo no dignifica al hombre, claro que sí, pero en esta situación no, hermano, porque la ley mosaica realmente, hermano, se prohibía que la gente pudiera comer cerdos. Los consideraban animales inmundos y era el más repulsivo de todos los animales, el cerdo. Por lo tanto, hermanos, este ciudadano le pudo haber dado trabajo o no le pudo haber dado trabajo, pero le dio lo peor, hermanos. Lo que yo quiero decirles a ustedes es de que Dios no es así, hermanos. El Señor no es así. Cuando nosotros andábamos en nuestros delitos y pecados, andábamos en desobediencia, completamente descarriados y lejos del Señor, el Señor nos pudo haber pagado a nosotros con lo peor, hermanos, pero no nos pagó con lo peor, sino que nos pagó con lo mejor, a Jesucristo como Salvador de nuestras vidas. Puede imaginarse, nos dio lo mejor que Él tenía. Así que este joven, si usted ve ahí el versículo 17 al 19, allí comienza la reflexión del hijo pródigo. Ahí comienza él, ¿qué es reflexionar, hermanos? Reflexionar es comenzar a considerar. Comenzar a considerar, hermanos, en este caso, acerca de la vida que él tenía antes en la casa y ahora la vida que él tenía con los cerdos. Él comienza a reflexionar, comienza a considerar de que su vida necesitaba verdaderamente un cambio de dirección. Y cuando nosotros comenzamos a reflexionar inteligentemente, parece, hermano, de que algo puede aparecer en nuestro horizonte. Así que en esa reflexión él dijo, voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Puede imaginarse lo que él estaba pensando. Por lo tanto, hermanos, tomó una decisión inteligente, se levanta de ese lugar, sale de en medio de los cerdos y se va directamente a la casa de su padre. Y cuando su padre lo vio, su padre alegremente llega, hermano, donde él estaba y ahí se echó al cuello de su hijo y dice la palabra que lo besó. El muchachito ha de haber sido un varejón, hermano, porque los muchachos crecen, ¿verdad? Esos de 18, 20 años son altos y a lo mejor el padre, teniendo ya unos 80 años, nosotros vamos para abajo ya, y se le tira al cuello. ¿A dónde le habrá dado el beso, hermanos? ¿A dónde le habrá dado el beso? Si se le tiró, hermano, al cuello, quiero decirles de que hay distintos tipos de besos. Está el beso que un padre le puede dar en la frente a su hijo. Está el beso que se practica entre las amistades de mejilla. Hay un beso, hermanos, un poquito más amoroso que se dan los novios y los esposos en la boca. Pero este beso, hermano, como se le tiró al cuello, le besó en el cuello, creo yo, hermanos. ¿Y por qué le besó en el cuello? Porque, hermanos, por fin ese cuello se había doblegado ante su padre, gloria a Dios. Ese cuello se había humillado, se había doblegado completamente. Hermanos, por eso le besó allí en el cuello. Y hermanos, nosotros nos preguntamos una cosa. Nosotros, ¿hasta cuándo, hermanos, nos vamos a rendir y nos vamos a doblegar delante del Señor? Muchos de nosotros no lo hacemos, ¿sabe por qué? He encontrado un versículo, hermanos, tremendo, que está en Isaías capítulo 48, versículo 8. Ese versículo, hermanos, nos dice que a veces nosotros, hermanos, no nos sometemos a Dios. No nos humillamos nosotros delante del Señor. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nuestra cerviz es como una barra de metal, es como un hierro. Así dice ahí la palabra del Señor: por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz. Hermano, cuando una persona está en semejante soberbia, hermano, ¿qué bendición va a recibir del cielo? Si esta situación, hermanos, del Evangelio y la relación con nuestro Padre es de poder, hermano, humillarnos delante del Señor para que nosotros seamos bendecidos. ¿Están de acuerdo conmigo? Muy bien, cuando el hijo pródigo entonces regresa a su casa, este padre, hermano, estaba contentísimo, estaba muy alegre. Y cuando lo tuvo ahí enfrente, no le preguntó acerca de la herencia, no le preguntó absolutamente nada, no lo reprendió, no lo regañó, porque el padre sabía que venía verdaderamente arrepentido y que él andaba buscando una segunda oportunidad allí en casa. Y hermanos, así es Dios. Dios es un Dios lleno de amor, de misericordia y de benevolencia. Por eso el apóstol Juan, cuando define a Dios, dice: Dios es amor, gloria al Señor. Dios es amor. Esta primera parte, hermanos, de la parábola, ¿qué nos enseña a nosotros? La primera parte de la parábola nos enseña, hermanos, qué amor y qué compasión más grande la que nuestro Padre Celestial le muestra al hombre pecador. Eso muchos cristianos no lo aceptamos, hermano. Muchos cristianos no aceptamos eso. Al que vemos caído, quisiéramos caerle encima para hundirlo más. Precisamente por el legalismo a veces que está en nosotros. Pero esta parábola nos enseña qué amor y qué compasión más grande la que tiene nuestro Padre Celestial por el hombre pecador, por aquel hombre que no tiene esperanza. Esta parábola nos enseña de que el amor de Dios, hermano, es semejante quizás al amor del padre para con un hijo. Que el hijo, si es un hijo lleno de vitalidad, de bendición y de paz, lo amamos con un amor, hermanos, grande que nos provoca felicidad. Pero si el hijo o la hija está en malos pasos, siempre lo vamos a amar con un amor que nos duele, pero lo vamos a amar. Nuestro Padre Celestial, hermano, así es. El amor de Dios siempre va a estar dispuesto. Siempre estuvo dispuesto para el hijo pródigo. Y el día que nosotros queramos llegar a la presencia de Dios arrepentidos, ese amor del Padre siempre va a estar dispuesto, gloria a Dios. Siempre va a querer ese amor ayudarle a usted para sacarlo adelante. Pero ahora, hermanos, veamos al segundo hijo. El otro hijo. El otro hijo posiblemente tenía sorprendido a sus vecinos. ¡Qué hijo más glorioso! ¡Qué hijo más bueno! ¡Qué hijo más fiel! Vea cómo trabaja en medio de su casa. Nunca le ha desobedecido a su padre. Entonces el hermano mayor del hijo pródigo no estaba en casa cuando el hijo menor llegó a la casa. Y entonces, ahí en la casa el padre ordenó que se hiciese fiesta porque el hijo menor había llegado. En eso, hermano, que se estaba celebrando la fiesta, viene el hijo mayor, y ese hijo mayor comienza a escuchar las melodías, la danza y la música, y le pregunta a uno de los criados: ¿qué es este ruido que hay aquí en mi casa? Y el criado le dice: lo que pasa es que tu hermano menor ha regresado y tu padre le ha hecho una fiesta porque ese hijo andaba perdido y ahora ha sido encontrado. Hermanos, ese hijo mayor debió haberse alegrado porque su hermano estaba regresando a casa. Pero ¿qué dice el versículo 28, hermanos? El versículo 28 dice de que él se enojó. Vea, hermano, él se enojó porque su padre le estaba haciendo una fiesta a su hijo que había estado perdido. Entonces, hermanos, este hermano mayor parecía que era uno de esos tipos que se complacen en hundir a aquel que ya está desgraciado, hermano. Parece que era esa el deseo de este muchacho. Este hijo, hermanos, realmente era un muchacho que daba mucho que desear. Era un joven, hermanos, que parece que las enseñanzas de su padre no habían llegado allí a su corazón. El hijo mayor, hermano, está representando, oiga bien lo que les voy a decir, está representando a los fariseos de aquel tiempo. Representan a los fariseos de aquel tiempo. Los fariseos pasaban enojados, hermanos, todo el tiempo. 3 años y medio enojados con el Señor Jesucristo, enojados con el Señor porque Él no respetaba los sábados, porque en los días sábados, si Él podía, liberaba a un endemoniado, sanaba a un enfermo, le decía la verdad en la cara a esos fariseos, y estos pasaban, hermanos, verdaderamente enojados. El enojo llegó, hermano, a su cúspide cuando ellos, no fueron los romanos ni los gentiles, sino que cuando la religión crucificó a Cristo ahí en el monte Calvario. Vea, hermano, qué cosa más terrible. Y estaba en la casa de su padre. Y estaba bajo la influencia de su padre. Y hermano, vean lo que resultó de este hijo menor. Jesús, hermano, se daba cuenta de esta situación y representaba entonces en el muchacho mayor a los fariseos. Los fariseos se enojaban porque miraban al Señor Jesús que comía con las prostitutas, los publicanos y los pecadores. ¿Acaso no había venido Cristo por ellos, pues? Yo he venido a buscar lo que se había perdido. El que está sano no necesita medicina. El que está enfermo, eso necesita. Y entonces el Señor lo buscaba. ¿Cuál era el problema? Pero los fariseos se enojaban con el Señor Jesús, pasaban enojados porque pasaba con los publicanos. Estos hombres, hermanos, o este hijo mayor, era un muchacho que se consideraba bueno, que se consideraba justo, o sea, tenía un concepto completamente falso de lo que él mismo era. Hermanos, qué cosa más terrible. Los fariseos eran rigurosos, era gente busca faltas, eran gente, hermano, vacíos completamente de Dios, pero lo que digo, vacíos completamente. Le exigían pureza y santidad a los que le rodeaban, Aunque ellos solamente querían, hermanos, hacer gala de santidad y de pureza con el vestido blanco y las mangas largas que ellos utilizaban. Entonces el Señor le decía a ellos: sepulcros blanqueados, porque por fuera sois hermosos, pero por dentro están llenos de inmundicia. Hermano, vea lo que el Señor Jesús estaba revelando en medio de la gente que estaba con el Señor y que le seguía al Señor. Así que estos fariseos eran, hermanos, rigurosos. Por eso el fariseo nunca cupo en el corazón de Dios. Jamás, hermanos. El fariseo nunca tuvo entrada en el corazón de Dios, pero amaba a la prostituta, amaba a la gente endemoniada, amaba, hermanos, a la gente que era impía, a los violentos, pero que se habían arrepentido y habían sido liberados. Hermano, cómo los amaba el Señor, pero no tragaba, hermano, a estos hombres terribles, hermanos, que eran fariseos. Pero no solamente eso, estimados hermanos, sino que también, fíjese lo que le voy a decir, el hijo mayor odiaba el evangelio de la gracia. Odiaba el evangelio de la gracia. ¿Qué es el evangelio de la gracia? El evangelio de la gracia consiste en que Dios perdona al más vil pecador, pero aquel que ha estado en las profundidades del pecado, el Señor lo perdona sencillamente, hermano, porque Él lo ama, amén. A pesar de lo degradante del hombre pecador, el Señor lo ama y siempre le ha mostrado grande amor. Ese es el evangelio de la gracia, pero el hermano mayor odiaba eso. ¿Cómo es posible que mi padre, yo que estoy aquí en la casa, no me ha dado un cabrito, pero este que ha estado con prostituta, a este tira la casa por la ventana? ¿Se dan cuenta del evangelio de la gracia, hermanos? El Señor bendiciendo al más vil pecador que se ha arrepentido. Este hijo mayor, hermanos, no tenía comunión con su padre. Porque si hubiera tenido comunión con su padre, él hubiera, hermanos, quizás él se le hubiera pegado un poquito de la gran virtud que tenía su padre, la abundancia de amor. Pero en lugar de haber amor en este hijo mayor, lo que había era odio. Lo que había era, hermano, amargura, y lo que había en él era envidia. Así que, hermano, vea el Señor cómo va describiendo esta situación del hijo mayor. El hijo mayor carecía de compasión, carecía completamente de amor. ¿Acaso, hermano, el distintivo característico del discípulo del Señor, de aquel que ha aprendido de Cristo, acaso no es el amor, hermano? Ese es el distintivo del verdadero hijo de Dios. Cristo decía: y en esto conocerán de que ustedes son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Eso es lo que el Señor, hermano, decía. Pero la verdad, hermano, de que este hijo mayor era un ser extraño. Se llamaba hijo del padre, sin embargo, hermanos, no tenía amor allí en su corazón. Este hijo mayor, hermanos, tenía una mente sucia. Y tenía una mente sucia porque cuando se encontró con su padre le dijo: ¿cómo es que has hecho esto, padre? Le has puesto calzado, le has dado un vestido nuevo, has puesto un anillo en su dedo y has matado el becerro más gordo. ¿Cómo es que has hecho tú esto? Si este ha andado con prostitutas, ha andado con rameras, ¿cómo es que haces eso? Era chambroso, hermano. Porque la Biblia dice que no andaba con rameras, o dice... No dice que anduvo perdidamente, pero él suponía, y él hubiera querido, hermano, agarrarlo con las manos en la masa para poder condenarlo más todavía. Vean qué cosa más terrible, el hijo mayor, hermano. Y estaba en la casa de su padre. Y estaba dentro de la casa de Dios. Y ahí servía en la casa de Dios, hermanos. Ve el Señor cómo está describiendo estas dos situaciones cuando Jeremías estaba bajo la afrenta y el asedio de sus enemigos. Jeremías capítulo 20, versículo 10, ahí dice la palabra del Señor. Él decía: todos mis amigos me miraban si yo claudicaría, o sea, si yo iba a fracasar completamente. Y los amigos quizás, entre comillas, deseaban, hermanos, la destrucción de Jeremías, deseaban el fracaso de Jeremías. Pero en el versículo 11 dice: pero Jehová estaba conmigo como poderoso gigante, gloria al Señor. Estaba conmigo como poderoso gigante, y oigan bien, hermano, y los que anhelaban mi desgracia, dice Jeremías, quedaron en perpetua confusión. Quedaron en perpetua confusión. Hermanos, y hay mucha gente que está así, con una confusión permanente, precisamente, hermano, por la vida farisaica que a veces estamos viviendo. El versículo 28 nos va diciendo allí, hermanos, de que no solamente se enojó, sino que no quiso entrar a la fiesta. Había una fiesta con el hijo pródigo que había sido encontrado. Había algarabía, había danzas, había música, hermano, pero él no quiso entrar. Y no es que él no quería entrar, hermano, sino que no podía entrar. No podía entrar. Han habido personas que han estado afectadas tan terriblemente por las fuerzas del maligno. Hermano, no insista, no puedo perdonar. No puedo perdonar. Qué cosa más espantosa esa, hermano. No puedo perdonar. Entonces, no quiso entrar a la fiesta. Pero ¿por qué no quiso entrar a la fiesta, hermanos? Porque él temía ser traicionado por esas emociones allá adentro. Él temía que su conducta y sus actitudes fuesen, hermanos, de alguna manera que pudieran delatar su conducta y sus actitudes. Él tenía miedo, hermano, de que sus palabras pudiesen revelar el odio y la amargura que ya sentía por su padre y sentía también por su hermano menor. O sea, hermanos, estaba en una prisión este religioso. No era hermano cristiano verdadero, no era cristiano verdadero, era un cristiano verdaderamente fariseo. Y hermanos, los cristianos fariseos no son salvos, no son salvos. Les voy a contar el caso de Nicodemo. Si ustedes dan cuenta, Nicodemo era, hermanos, era un hombre fariseo, ¿verdad? Pero verdaderamente fariseo. Y su currículum era, hermanos, grande, ¿verdad? Era un currículum glorioso el que él tenía, porque era miembro, hermanos, del Sanedrín, o sea, una institución superior eclesiástica entre los judíos. Era miembro del Sanedrín, puede imaginarse. No solamente eso, sino que era doctor de la ley mosaica. Y había vivido en la religión farisea entre 40 y 50 años. Y era maestro posiblemente de centros de estudios teológicos superiores. Pero cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, el Señor le dice: Nicodemo, te es necesario nacer otra vez. Sí, hombre, hermano, si más se cae al suelo. Yo creí que era salvo. Yo creí que era salvo. Hace 40 años leí un libro que me impactó lo que yo leí, del testimonio de un pastor de una denominación muy conocida que dijo que él sirvió como pastor 17 años, pero a los 17 años se dio cuenta que no había nacido de nuevo. Que no había nacido de nuevo. Entonces, hermanos, el cristiano fariseo no es salvo, porque a ese se le tienen que ver sus frutos. Y los frutos hacen la diferencia entre la vida antigua y la vida nueva. El hijo mayor le dijo a su padre, usted lo puede encontrar ahí en el versículo 29, Padre, he aquí tantos años te he servido y nunca yo te he desobedecido y ni siquiera me has dado a mí un tan solo cabrito para disfrutar con mis amigos. Me llama la atención, hermanos, y es triste esto que les voy a decir, porque ahí dice la Escritura, tantos años te he servido. Como quien dice, el tiempo cuenta, hombre, el tiempo vale. Para sus propios intereses. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos estado en la iglesia 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 35 años? Y hermanos, la vida no ha cambiado, por Dios santo. El Espíritu Santo, hermano, no se ha movido. La mano divina de Dios no ha tocado esa vida. Y como no la ha tocado, razón tenía el hermano mayor en decir, ni siquiera un cabrito me ha dado para gozarme. Hermano, ese cabrito representa las bendiciones del Señor. Amén. Al pecador, el hijo menor, el becerro más gordo, pero a este ni siquiera un cabrito, hermano. Pero eso es razonable, porque el cristiano, hermano, que se deja llevar por este legalismo y el señalamiento y la crítica y la murmuración y todo este tipo de cosas y la falta de amor, hermano, sepa una cosa, de que usted no va a saborear un tan solo cabrito a lo largo de toda su vida. No lo va a saborear, hermano. Y si no, vea hacia atrás y vea cuántos cabritos el Señor le ha dado. Vea. Bueno, esto es causa realmente un poco de aflicción si este mensaje le habla a usted, hermano. Usted tiene que cambiar. Usted tiene que cambiar. Usted no puede pasar toda la vida de esta manera o va a esperar el año 2015 y vivirla de igual manera. No, hermanos. Claro, creo que estoy hablando con algunos nada más, ¿verdad? Porque no es el caso de todos. Pero esta parábola, hermanos, una parábola linda, maravillosa. Pero esta parábola, hermanos, no quiere solamente hablarle o hablar del hijo mayor. No solamente quiere hablar del hijo menor, sino que sobre todo, hermano, es que la parábola lo que quiere hablar es del padre amante lleno de amor que no va a descansar hasta poder, hermano, ver al descarriado que regresa a sus brazos, gloria al Señor. De eso habla la parábola del hijo pródigo. Y lo predico, hermanos, porque pudiera ser que hayan algunos que sientan barreras y que Dios no me va a aceptar a mí. He sido demasiado malo y creo que Dios no puede tener misericordia. No, hermanos, si Barrabás fue liberado, hermanos, y murió Cristo en su lugar porque a él le correspondía morir. Pero viene el Señor y se pone en sustituto de Barrabás, el peor hombre, hermanos, de la comarca en cuanto a fechoría, sale libre, hermanos. Si eso es así con Barrabás, hermanos, con todos nosotros, nosotros hemos experimentado ese amor de Dios, ¿verdad? Esa bendición del Padre. Por tanto, ¿qué nos queda? Si usted no conoce a Cristo, ¿qué nos queda? vayámonos a los brazos de un Dios amante, porque sus brazos están abiertos para recibirnos y para que pueda Él cambiar verdaderamente nuestras vidas. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial y Dios nuestro, pido a los músicos que puedan pasar. Te alabamos, Padre, y te bendecimos en esta hora. Rey de gloria, te hemos conocido como un Padre amante. Porque el día que tomamos la decisión como personas necesitadas, para que tu mano nos bendijese, Señor, y fuésemos perdonados, y fuésemos lavados con esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, te encontramos a ti, Señor. Y Padre, tanta es la algarabía, Señor, la resonancia cuando uno se convierte, que hay alegría en el cielo, Señor, cuando nosotros llegamos delante de ti arrepentidos. Gracias, Padre, te alabo y te bendigo. Y te alabo y te bendigo porque a lo largo de este año, Señor, siempre en la mañana cuando hemos sentido que te hemos ofendido a ti, Padre, la sangre de Cristo muestra su poder, de manera que podemos levantarnos completamente justificados, Señor, porque esta es la actitud de un Padre amante. Y Dios mío, en un grupo como este, puede que hayan personas necesitadas, oh Dios, que urgentemente te necesitan, oh Dios. Pero a veces no han podido clamar a ti, no saben cómo clamar a ti, ni siquiera saben que tú los vas a recibir. Háblales en esta tarde, Padre, a cada uno, Señor. Voy a pedir a la congregación que se ponga en pie mientras usted sigue orando al Señor. Mientras usted le sigue dando gracias por ese Padre de amor que nos ha amado con amor ágape. Y ese amor ágape es el amor que el Señor nos muestra a nosotros a pesar de. Amor divino. Ese amor, Padre, muéstralo, Señora, a cualquier persona o cualquier grupo de personas que estén aquí, Señor, que te necesitan a ti, Padre. Que tu Espíritu Santo llegue, Señor, y le diga a aquel que te necesita: anímate, acércate al Señor, abre tu corazón a Cristo. Mientras seguimos con los ojos cerrados y orando al Señor, por si hubieran aquí algunas personas que todavía no conocen al Señor Jesús, tal vez usted no tiene la paz, la felicidad que debiera de gozar, tal vez usted está en condenación eterna, creyendo que es salvo, pero nadie es salvo porque se mete a una congregación o porque porta una Biblia o porque canta alabanzas. Es salvo cuando Cristo se mete a su vida y lo cambia. Y usted se arrepiente de sus pecados. Entonces vamos a ver esa fiesta en el cielo a favor suyo. Entonces vamos a ver la misericordia de Dios sobre las vidas que son cambiadas. Vamos a cantar: ven a Él que te espera, tu buen Salvador. Y si hay personas acá que necesitan a Dios en su vida y que necesitan arrepentirse y quieren volverse en hijos de Dios. Arrepiéntase, reciba a Cristo. Se la voy a poner un poco difícil, pero si usted quiere recibir a Cristo como su Salvador personal, yo le voy a pedir que se salga de su asiento, venga acá, yo quisiera orar con usted. Mientras cantamos esa alabanza, encamínese para acá. No tenga ninguna pena, todos lo hicimos. Fue el momento más lindo y precioso de la vida. Si a usted lo ha acompañado algún familiar, algún amigo, véngase con él también aquí al altar, porque vamos a orar al Señor. Si hubiese aquí personas que quieren recibir a Cristo como su Salvador personal, mientras cantamos, salga de su asiento o baje de allá arriba y venga acá y reciba al Señor.
Que te espera tu buen Salvador. Venga Él, venga Él. Que te espera tu buen Salvador.
Una vez más, reciba a Cristo como su Salvador personal. Aleluya. Pase al frente, reciba al Señor como su Salvador. Sí, mi Padre. Sí, Rey de Gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Que te espera tu buen Salvador.
Bendito Padre Celestial, alabamos tu nombre, Señor. Este año, Señor, va a ser un año completamente diferente para nosotros. Podemos, Señor, sentirlo, Padre, en el aire. Que la gloria tuya nos va a visitar, Señor. Que todo aquello que necesita, Señor, ser cambiado y transformado, lo vamos a ver, Señor, en este año. Porque, Rey de Gloria, los tiempos son verdaderamente difíciles. Y la iglesia tuya será el vehículo, Señor, para mostrar tu gloria en todo lugar, Rey amado. Señor, ayúdanos a que preparemos nuestra vida, oh Dios. Que cualquier espíritu farisaico, Señor, desaparezca completamente de nuestra vida y le hagamos frente, oh Dios mío, a todo eso. De manera, Señor, que solamente queremos tú y yo, Señor, mi hermano y tú, Señor, haciendo esa obra maravillosa, transformando nuestras mentes, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra forma de pensar, nuestros criterios, Señor. Y que la vida tuya, Señor, venga con poder sobre cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Y te pedimos, Señor, por cada familia que está acá, que va a regresar, Señor, a sus casas, para estar con sus familias. Que la paz tuya, Señor, reine allí, oh Dios. Que podamos departir felizmente con cada uno de ellos, oh Rey de Gloria, con acción de gracias, bendito Señor Jesús. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y llévanos a nuestros hogares con tu paz y con tu bendición. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y feliz año nuevo.